Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
¿Qué tal? Buenos días. Crece la tensión entre Washington y Moscú. Donald Trump ha ordenado el despliegue de 2 submarinos nucleares en zonas cercanas a Rusia por las declaraciones muy provocadoras, según él, del expresidente ruso Medvedev esta madrugada. Decía que esta madrugada el presidente de Estados Unidos ha asegurado que ambos países van a tener algunas reuniones, aunque no ha dado más detalles. Enseguida vamos con ello, con la advertencia del republicano a Moscú. También con las fuertes caídas en las bolsas que ha provocado el último capítulo de la guerra arancelaria de Trump. Pero antes, en nuestro país estamos en plena operación especial de la DGT que prevé para este primer fin de semana de agosto, el peor del verano en cuanto a tráfico, casi 7 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche del domingo. Lo peor empieza en una hora. María Manjabacas.
Complicada se espera la mañana, sobre todo a partir de las 9 y hasta las 2 de la tarde, con circulación muy cargada de salida de las grandes ciudades y hasta las zonas de costa. Es el primer fin de semana del operativo más grande de la DGT en el que se juntan los que se van de vacaciones y los que vuelven, y esto genera casi 7 millones de viajes. La foto del balance en julio deja 112 muertos en siniestros que han aumentado sobre todo en las carreteras convencionales por choque frontal o por salida de vía, y preocupante que 17 de los fallecidos no llevarán puesto el cinturón de seguridad. En lo que llevamos de año, 632 personas han muerto en las carreteras, 15 más que el año pasado.
Primeros días de agosto que empiezan con la subida de los termómetros en gran parte del país. Es la antesala a la ola de calor que llega a nuestro país a partir de mañana, la segunda del verano. Hoy hay 6 comunidades en aviso por altas temperaturas. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días. Hoy las temperaturas ya van a comenzar a subir en gran parte del país, sobre todo en puntos de la meseta sur. También en el sur de Galicia ya hablaremos de 14 provincias con avisos por calor. Destacan, por ejemplo, los 41 grados en Sevilla o en Córdoba, 40 grados en Badajoz o en Jaén, 36 grados en el sur de Galicia, y todo ello en un día en el que siguen las tormentas, aunque mucho menos intensas que las de ayer. Aún así, precaución en el sur de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en el este de Castilla-La Mancha, sobre todo en Cuenca, o también en el sur del sistema ibérico. En el Cantábrico, algunas lloviznas a esta hora, por la tarde tenderán a remitir. A partir de mañana, ya lo saben, la segunda ola de calor del verano, que seguramente alcanzará su pico, al menos en la primera parte, el próximo lunes. Como mínimo, ya lo saben, se prolongará hasta el próximo jueves.
Es sábado, es 2 de agosto, y así empieza este Matinal Ser con David Castilla y Fernando Martín en la técnica y Javier Díaz en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
We just have to be careful. And a threat was made and we didn't think it was appropriate.
Son muy escasos los detalles que ha dado Donald Trump sobre su último movimiento en la escalada de la tensión con el Kremlin. Lo que sí ha dicho el presidente de Estados Unidos es que Washington está totalmente preparada después de ordenar, como comentábamos en portada, la reubicación de 2 submarinos nucleares que ahora están más cerca de Rusia, en lo que se puede traducir como una amenaza velada a Moscú. De momento se desconoce el alcance de la decisión del mandatario, pero sí es significativo que haya informado sobre ello, sobre el despliegue de 2 recursos nucleares que pertenecen al Pentágono, un organismo que suele ser muy discreto en sus operaciones. Es en lo que ha desembocado una semana de cruce de mensajes en redes sociales entre Trump y el expresidente ruso Medvedev, que ahora mismo ocupa un alto cargo del Consejo de Seguridad en Moscú, en las que el ruso le ha recordado que el Kremlin cuenta con armas nucleares después de que Trump le diera un último a Rusia para que aceptase una tregua con Ucrania. Javier Díaz, buenos días.
Buenos días. Una única frase de Medvedev recordando que Rusia tiene armas nucleares ha servido para encender la mecha de Trump.
Medvedev said some things that were very bad talking about nuclear.
En una entrevista en Newsmax ha dicho que con las armas nucleares hay que tener cuidado y que también está preparado, Estados Unidos lo está, 2 submarinos nucleares desplegados y, según Trump, cada vez más cerca del territorio ruso. Todo para proteger a sus ciudadanos, algo que comenzó con la amenaza de imponer sanciones a Rusia y que ha dejado claro el tira y afloja entre Putin y Trump.
And I've talked to Putin a lot and I think
con el estadounidense estableciendo lo que parece un ultimátum al ruso.
Moscú de momento no ha dado ninguna señal de que tenga intención de cumplir con el plazo de 10 días impuesto por Trump para llegar a un alto el fuego, y de hecho esta semana ha lanzado uno de los ataques más letales sobre Kiev contra un edificio de 10 plantas. Este viernes los servicios de emergencia han finalizado la búsqueda de víctimas entre los escombros y han elevado a 31 las personas fallecidas, entre ellas 5 menores de edad. Rusia no se pronuncia, pero deja claras sus intenciones con la incorporación de más armamento para seguir con la guerra. Información de Manuel Reyes.
Lejos de reducir el número de ataques, la guerra en Ucrania continúa batiendo récords. Este mes el país invadido ha recibido hasta 6.400 drones desde Rusia. A pesar del desgaste y de las sanciones internacionales, es un 13% más respecto al mes anterior. Uno de los principales motivos es la llegada de un nuevo modelo de dron iraní que ha entusiasmado al ejército ruso. Hablamos de unos 200 drones al día, el complemento perfecto a los 6 misiles diarios que lanza de media Moscú. Aunque 9 de cada 10 drones y 6 de cada 10 misiles son interceptados, los que consiguen impactar han dejado en junio más de 200 muertos. Con estos datos en la mano, destaca Zelensky, que es difícil proteger a la población. Este viernes, tras hablar con el premier británico Starmer, ambos coincidieron en que el único obstáculo para la paz es Putin.
El desplazamiento de los dos submarinos nucleares ha sido el último movimiento de la administración Trump después de un día en el que la economía mundial ha entrado en la era arancelaria del presidente de Estados Unidos. Pablo Anzola, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Y esta era, como los últimos meses, ha venido cargada de incertidumbre. Las bolsas europeas han cerrado en rojo. El IBEX 35 se ha dejado cerca de un 2% en la primera jornada de agosto, su peor caída desde abril, el mes en el que Trump expuso su famosa tabla de aranceles en lo que él llamó el Día de la Liberación.
Eso es, el desplome de ayer recuerda mucho a todos los que vimos en abril cuando Trump amagó con desatar una guerra comercial en todo el mundo, y los números rojos anticipan sin duda el daño que esos aranceles van a hacer al comercio mundial. Las bolsas europeas han cerrado una jornada negra con caídas de casi un 3% para el Eurostock, el principal índice, y más de un 2,5% para el mercado francés y el alemán. En el caso del IBEX 35, la sesión de ayer fue la peor en casi 4 meses. Otro gran foco de atención ha sido el euro, porque el golpe arancelario al bloque comunitario le ha hecho perder muchísimo atractivo, hasta el punto de que ha cerrado su peor semana en más de 3 años, desde 2022. Un daño aquí, pero desde luego también ahí en Estados Unidos, donde Wall Street ha vivido una jornada teñida de rojo.
Como decíamos, fue el pasado 2 de abril cuando Trump expuso la lista de aranceles que aplicaría a medio mundo. Después retrasó esta aplicación al 9 de julio, luego hasta el 1 de agosto, hasta ayer cuando los oficializó, y ahora los ha vuelto a aplazar hasta la semana que viene, hasta el 7 de agosto. Eso en cuanto a fechas. En cuanto a cantidades, la Casa Blanca finalmente ha fijado un arancel general del 10% a todas las exportaciones, pero ha personalizado los gravámenes para casi 70 países y la Unión Europea. Canadá y Brasil están entre los que más van a sufrir el castigo político del republicano. México y China aún mantienen la negociación abierta con Washington. La administración Trump reorganiza así el comercio mundial a golpe de gravámenes. Informa desde Estados Unidos Leire Santos.
Con esto acaba la tregua que Trump dio a la mayoría de sus socios comerciales. La Casa Blanca establece nuevos aranceles que oscilan entre el 10 y el 41% para más de 70 países. Además del 15% de tasas a la Unión Europea, la nueva lista de la Casa Blanca deja ver 2 bloques de países, los que han llegado a un acuerdo con Trump y los que no, tal como anunciaba la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
We promised that the president would negotiate with countries all around the world to cut tailor-made trade deals depending on those.
Entre los que han llegado a un acuerdo están el Reino Unido, Europa o Corea del Sur. Entre los que no, en ese segundo bloque, los más perjudicados, un 39% de aranceles a Suiza y un 35% a Canadá, a los productos que están fuera del Tratado de Libre Comercio. El 35% de aranceles a Canadá llega tras esto.
Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session.
El anuncio del primer ministro de Canadá de su intención de reconocer el Estado palestino. Y Canadá no es la única castigada con aranceles por motivos políticos. Brasil se enfrenta a un 50% de tasas como castigo por el juicio al expresidente Bolsonaro por su intento de dar un golpe de Estado. La orden ejecutiva establece también un arancel universal mínimo del 10% y queda pendiente saber qué pasará con China y con México, con quien la Casa Blanca sigue negociando. Los aranceles están programados para entrar en vigor el próximo 7 de agosto.
Gracias, Leire. De esta forma, Trump ha elevado la presión arancelaria hasta niveles que no se veían desde hace casi un siglo en Estados Unidos. Pablo, vuelvo contigo porque para que nos hagamos una idea de cuánto han subido, el gravamen medio en enero era de alrededor del 2%, ahora ronda el 17%. Es un 7% más en algo más de medio año.
Sí, el muro arancelario de Trump supone un retroceso de casi 100 años en materia comercial. ¿Por qué? Bueno, pues porque con toda esta ofensiva, Washington va a disparar su arancel medio hasta niveles de alrededor del 17%. Hace solo dos meses era del 2,5%, pero a partir de la semana que viene será hasta casi del 20%, según algunas estimaciones. Hay que retroceder a la década de 1930, en plena Gran Depresión, para encontrar un nivel superior. Entonces, ese proteccionismo fue más que fallido. El comercio global se contrajo drásticamente hasta un 60% y las importaciones de Estados Unidos se desplomaron un 40%. La mayoría de análisis coinciden además en que ese proteccionismo solo contribuyó entonces a agravar la crisis económica que se estaba viviendo.
Anzola, gracias.
Un abrazo, Pilar. Hasta luego.
Seguimos con la administración Trump, en este caso en la Franja de Gaza, a donde ha viajado este viernes el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo. Allí ha visitado uno de los centros de distribución de ayuda controlados por Estados Unidos e Israel y ha asegurado que su visita ayudará a Trump a elaborar un plan para entregar recursos a los gazatíes. Estas palabras se interpretan mejor al lado de este dato. Solo este viernes, el mismo día de la visita, han muerto más de 50 personas en los puntos de distribución de ayuda, recordamos, gestionados por Estados Unidos e Israel. Washington es el principal aliado de Netanyahu y es el primer ministro israelí quien apenas permite la entrada de unos pocos camiones en el enclave cuando diariamente se necesitan 600 para paliar la hambruna que está matando a la población. Desde Oriente Próximo informa Miguel Flores. Miguel, buenos días.
Buenos días. Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para Oriente Medio, ha visitado en las últimas horas Gaza para supervisar la distribución de ayuda humanitaria. No ha ido a cualquier punto de distribución. Ha visitado la Gaza Humanitarian Foundation, una organización privada apoyada tanto por Estados Unidos como por Israel, que opera en la franja desde el mes de mayo. En respuesta a la hambruna que sigue asolando Gaza, Witkoff ha prometido un nuevo plan de ayudas que por ahora no sabemos ni qué forma tomará ni cuándo llegará. El embajador estadounidense en Israel, que acompañaba a Witkoff, ha celebrado también que desde que empezó a funcionar en mayo, la agencia ha repartido más de 100 millones de platos de comida. Lo que no ha mencionado ni uno ni otro es que desde mayo también han muerto al menos 1.000 personas, según la ONU, mientras iban a buscar esta comida o hacían cola por ella, no solo a manos del ejército israelí, sino también de mercenarios estadounidenses vinculados a la Gaza Humanitarian Foundation.
La población gazatí está al borde de la hambruna, hay miles de niños desnutridos en el enclave y es un problema que puede lastrar de por vida. Según un estudio que ha publicado la Universidad de Oxford junto a Médicos Sin Fronteras, los pequeños desnutridos en los hospitales de las organizaciones de ayuda humanitaria están desarrollando bacterias que les hacen resistentes a los antibióticos. Javier Ruiz Martínez.
El trabajo de campo se ha llevado a cabo en Níger, en este hospital. El que habla es su director, Bengali Abubakar. Junto a la Universidad de Oxford y la doctora Celine Landendorf, que es coordinadora del Laboratorio Epicentro de Médicos Sin Fronteras, han probado que en hospitales abarrotados como este, con recursos limitados, las bacterias resistentes a antibióticos se propagan fácilmente de un niño a otro. Por ejemplo, uno de cada cuatro tenía bacterias con genes de beta-lactamasas de espectro extendido. Son las que pueden descomponer la mayoría de antibióticos de uso común. Dos de cada tres no las tenían al entrar en el hospital y las desarrollaron dentro. La pandemia silenciosa de la resistencia bacteriana se propaga todavía más, dicen, con las crisis humanitarias.
Aquí en España, la última hora pasa por la información de tribunales. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para el futbolista Raúl Asencio en el caso de los canteranos del Real Madrid. El Ministerio Público pide cerca de 5 años para los otros 3 acusados en este caso, no solo por difundir, sino también grabar el encuentro sexual que mantuvieron con 2 chicas, una de ellas menor de edad, en el reservado de un hotel en Gran Canaria. Asencio pidió ese vídeo para enseñárselo a un amigo. Informa Pedro Jiménez.
El fiscal pide 2 años y medio de cárcel para Raúl Asencio y 4 años y 7 meses para sus otros 3 excompañeros. La fiscalía atribuye a Asencio 2 delitos contra la intimidad de las 2 chicas que participaron en Gran Canaria en el encuentro sexual consentido, y a los otros futbolistas les añade además el delito de distribución de pornografía infantil al ser una de ellas menor de edad. Dice el escrito del Ministerio Público que estos 3 jugadores que salieron de la disciplina del Club Blanco después de los hechos mantuvieron esas relaciones consentidas con 2 chicas en un reservado de un hotel de Gran Canaria, relaciones sexuales que grabaron y difundieron a terceros sin su consentimiento. Una de ellas tenía 18 años y la otra 16 en el momento en el que ocurrieron los hechos. El caso de Asencio es distinto, él no participó en el encuentro sexual ni grabó, se limitó a pedir el vídeo para enseñárselo a un amigo.
En las últimas horas ha crecido la lista de políticos que ha dimitido por falsear su currículum. Ya son 3 en algo más de una semana. El último ha sido Ignacio Higuero, el consejero de Extremadura encargado de la gestión forestal y mundo rural. Militaba en Vox, pero se salió de la extrema derecha cuando los de Abascal rompieron sus pactos con el Partido Popular. Radio Extremadura, Juan Antonio Ruiz.
Higuero se marcha alegando una decisión responsable para no perjudicar al Ejecutivo Autonómico después de conocerse que falseó su currículum, el que tenía publicado en el portal de la Junta de Extremadura, donde figura que tiene una licenciatura en marketing por la Universidad CEU San Pablo del año 1993, una formación que no se impartió en ese centro hasta casi 20 años después. Desde el gobierno, el consejero de Presidencia Abel Bautista ha valorado su trabajo en estos términos.
Ignacio Higuero ha cometido un error, lo ha reconocido, ha dimitido y por tanto hay que reconocerle el trabajo y hay que agradecérselo también.
Más dura ha sido la oposición. Desde el PSOE hablan de crisis de gobierno y acusan a Guardiola de esconderse tras sus portavoces. Manuel Mejías, secretario de Organización Socialista, considera que la marcha de Higuero era inevitable.
Señora Guardiola conocía que el currículum del señor Higuero era falso, pero también conocía que había sido sancionado por incumplir la ley de caza. Este era el personaje por el que había apostado.
Higuero ha agradecido al Ejecutivo el respaldo recibido. Su relevo será Francisco José Ramírez, que se estrenará en plena crisis por el incendio de las Hurdes.
La extrema derecha española y los grupos que la rodean están cada vez más fuertes en nuestro país, más conectados a nivel internacional y más preparados para atraer a más jóvenes. Es una de las conclusiones que ha obtenido una organización estadounidense después de analizar y documentar durante meses las organizaciones de ultraderecha. En total identifica casi 20 de grupos, entre ellos neonazis y entidades en contra de los derechos del colectivo LGTBI. Con la autora del informe, que se ha publicado poco después de lo ocurrido en Torre Pacheco, ha hablado Sara Selva.
Esta organización referente a la investigación de la extrema derecha en el mundo se fija en España porque está viendo un auge en el discurso extremista y de odio. Las organizaciones de extrema derecha están cada vez más conectadas, mucho más que cualquier organización progresista, según Heidi Beirich, una de las fundadoras del Global Project Against Hate and Extremism.
Vox is connected to every far right government.
Son varias las conclusiones que sacan después de estar analizando durante meses el ecosistema de la ultraderecha española. Una es esa, las conexiones internacionales, y otra es el aumento de un discurso anti-inmigración y xenófobo.
You need a scapegoat for far-right parties, right?
Ocurre, según Beirich, porque la ultraderecha necesita una cabeza de turco, demonizar a un grupo social para alimentar su narrativa, y es habitual hacerlo con los migrantes. Pero claro, esto no solo tiene consecuencias políticas.
It's very easy to mobilize people quickly online.
También se traslada a las calles con episodios de violencia, porque, sostiene esta experta, movilizar a la gente a través de mentiras en las redes se ha convertido en una tarea sencillísima.
People don't realize how powerful that can be.
Y esto puede tener consecuencias positivas, como ocurrió con la primavera árabe, pero en cambio está teniendo sobre todo consecuencias negativas. Lo hemos visto en Inglaterra y en Irlanda, y también aquí en España, con el incidente más reciente de las cacerías racistas de Torre Pacheco.
8 y 19, 7 y 19 en Canarias.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso.
¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan?
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
16.271, serie 60.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, tendrá que cumplir 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno a testigos durante el proceso judicial. El origen del caso está en una denuncia contra Uribe por sus vínculos con los paramilitares. Sin embargo, no se le juzga por eso, sino por sus maniobras para tratar de librarse de la acusación. Informa Victoria García.
12 años de prisión tras ser encontrado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El exmandatario colombiano podrá cumplir la condena en arresto domiciliario. Tendrá que pagar una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos de Colombia, unos 747.000 euros. La jueza Sandra Heredia presentó un fallo condenatorio en su contra y dijo que no había cedido a las presiones.
Exige una justicia imparcial, transparente, libre de prejuicios.
Al considerar que el exmandatario, quien gobernó el país desde el año 2002 al 2010, contrató emisarios para presionar y amenazar a testigos en las cárceles con el objeto de que se retractaran de las acusaciones en las que lo vinculaban con el paramilitarismo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da el visto bueno a que los jueces italianos revisen caso por caso las deportaciones de personas migrantes a centros de Albania. En la práctica se traduce en más obstáculos para una de las medidas estrellas del gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
La sentencia deja muy claro que un Estado de la Unión puede declarar un tercer país como seguro para la repatriación de inmigrantes, pero para ello deberá verificarlo con todo rigor y comunicarlo perfectamente documentado a los tribunales de justicia. Es evidente, pues, que el gobierno de la primera ministra Meloni intentó repatriaciones ilegales a países no seguros de inmigrantes trasladados y recluidos en centros italianos de internamiento en Albania. La sentencia del Tribunal Europeo ha sentado bastante mal al gobierno, cuya primera ministra proclamaba hace pocos meses que los centros en Albania funcionarían. Lo repitió tres veces. Ahora, tras la sentencia, la líder de la oposición, Schlein, del Partido Democrático, augura todo lo contrario. El malestar del Ejecutivo de Roma es evidente. En un comunicado se pone en duda que el Alto Tribunal Europeo sea competente en esta materia. Como muestra de la indignación, escuchen las declaraciones del vicepresidente y líder de la derechista Liga, Salvini.
La sentencia que oggi arriva dalla Corte Europea contro l'Italia è scandalosa, è vergognosa, è imbarazzante.
Es una sentencia contra Italia, escandalosa, vergonzosa y embarazante.
Revés de la justicia europea también para España, en este caso por no aprobar en plazo la directiva que obliga a retribuir el permiso parental. El Consejo de Ministros la sacó adelante este martes, pero ya iba con un año de retraso. Estefanía Salvatierra.
Sabíamos que la sentencia estaba al caer y también que la multa sería millonaria. Casi 7 millones de euros por no adaptar a tiempo a nuestra legislación la directiva europea en materia de conciliación. De ahí buena parte de las prisas del gobierno por aprobar esta semana los permisos parentales retribuidos. 3 semanas más, 100% remuneradas para quienes tienen hijos menores de 8 años y tratar así de cumplir con Europa. Pero la multa puede ir a más. Estela Martínez, abogada laboralista en Sincro.
Será la Comisión Europea la que tenga que determinar en función de cuando España informe, porque España tiene que informar ahora de cómo va a cumplir.
Y si no se cumple, la multa se incrementará a razón de 20.000 euros diarios hasta que España se ponga en conformidad con el derecho europeo.
Y un apunte más antes de ir a los deportes. Acaba de empezar agosto, pero España ha batido un nuevo récord de turistas extranjeros. 44 millones y medio hasta junio. Nos visitaron más y también gastaron más, 60.000 millones de euros, un 7% más si lo comparamos con el año pasado. Adela Molina.
Las visitas de turistas internacionales siguen por ahora sin tocar techo. En los primeros seis meses del año han alcanzado un nuevo récord, casi 44 millones y medio de visitantes, un 4,7% más que en el mismo periodo del año pasado. Solo en junio vinieron a España 9 millones y medio de turistas, casi un 2% más que en 2024, aunque por meses los datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados ayer, reflejan cierta ralentización en las llegadas. Quienes más nos visitaron volvieron a ser los británicos, seguidos de alemanes y franceses. Tenemos más turistas y además gastan más. La media diaria es de 209 euros por persona, un 6,5% más que hace un año. En total, el gasto turístico superó en el primer semestre de 2025 los 59.600 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,5% respecto a 2024.
En Matinal, los deportes.
Pues vamos con los deportes. Continúa la pretemporada para casi todos los equipos de primera, menos para el Madrid, que está descansando. El Barça sigue con su gira asiática y uno de sus jugadores, Cubarsí, se ha pasado por los micrófonos de la SER. Isabel Pacheco, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Falta menos para el inicio de liga y los clubes continúan preparando mientras tanto ese arranque de la competición. Uno de esos equipos es el Barça. Los azulgranas se encuentran en plena gira por Asia y desde allí se pasó anoche por el larguero el futbolista Pau Cubarsí. El central abordó distintas cuestiones y entre ellas transmitió que el equipo está tranquilo pese a que el Barça aún no ha escrito a ninguno de los dos nuevos fichajes, el portero Joan García y el extremo Marcus Rashford.
Bueno, no nos fijamos mucho en ese tema, ellos están tranquilos porque ya sabemos que van a inscribirlos, porque también los necesitamos para hacer una gran familia. Yo creo que estamos todos unidos y yo creo que todo va a salir bien.
De un futbolista que pudo llegar pero que finalmente renovó con su club, también habló Cubarsí, y es que el defensa pensaba que Nico Williams terminaría este verano vistiendo la camiseta del Barça.
Pues si te soy sincero, no tenía ni idea, pensaba que iba a venir por todo el rumor que se hizo, pero bueno, yo creo que también tenemos una muy buena plantilla, hemos hecho buenos recambios y podemos estar contentos.
Un Barça que el próximo lunes disputará su tercer partido de la pretemporada, el mismo día que el Real Madrid regresa a los entrenamientos. Los blancos iniciarán la pretemporada en Valdebebas y días más tarde, el 12 de agosto, viajarán hasta Austria para disputar un amistoso ante el Tirol. Fuera de lo deportivo, ayer adelantaba la cadena SER que la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio. El futbolista está acusado por presuntamente difundir un vídeo en el que dos chicas, una de ellas menor de edad, mantenían relaciones con canteranos del Madrid. Fuera del fútbol, es fin de semana de Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. A las 12:30 dará comienzo la tercera sesión de entrenamientos libres y a las 4 la sesión de clasificación. Fernando Alonso, que ayer se perdió la primera sesión de entrenamientos por un problema en la espalda, ya está totalmente recuperado. Y en tenis, Jessica Bouzas y Alejandro Davidovich disputan hoy los octavos de final del torneo de Montreal. La gallega se enfrentará a la china Zhu Ling y el malagueño al ruso Andrei Rublev.
Y antes de irnos, una historia que parece sacada de una película. En Estados Unidos ha nacido un bebé a partir de un embrión que fue congelado en 1994. La donante es una mujer que ahora mismo tiene 62 años, congeló a principios de los 90 4 embriones, uno acabó siendo su hija y el resto pagó durante años por mantenerlos. Ahora una familia ha tenido al niño a partir de uno de esos embriones, Javi.
Este hecho insólito prueba que se pueden utilizar embriones humanos congelados en buen estado durante mucho tiempo, mucho más del que se creía. De hecho, el embrión, que ahora es Tadeo Daniel Pierce, estaba congelado desde hace 30 años. Nació el sábado pasado, es hijo de Lindsay y Tim Pierce, dos norteamericanos de 35 y 34 años, que conectaron a través de una agencia cristiana, que dice que estos embriones congelados son vidas humanas, con Linda Archer, que llevaba 30 años desde el año 1990, 2024 pagando por la conservación en estado de congelación de 4 de sus embriones. Con uno de ellos tuvo una hija hace 30 años, pero el resto habían quedado en este estado desde el año 1994. Tadeo Daniel Peer se considera ya el bebé más viejo del mundo porque su embrión, dicen, se gestó hace ahora 30 años.
Hoy nos despedimos con este clásico de Duncan Du, que esta noche han estado en el Festival Santander Music junto a Franz Ferdinand o Alcalá Norte. Hoy estarán por allí Amaral y Carolina Durante, entre otros. Pues así nos vamos, se quedan con el cine en láser, con Elio Castro. La información vuelve en media hora, en A Vivir, con Lourdes Lancho y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado.
En algún lugar de un gran país.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.